está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza la información local Costa Viva. Hasta la 1:30 contamos la actualidad de la comarca aquí en la Mariña Lucense y el occidente asturiano. Hoy tenemos los cielos un poquito más cubiertos, aunque todavía tenemos temperaturas agradables y el sol asoma. 19 grados en estos momentos. Vamos a hacer un repaso rápido en titulares de lo que son las noticias del día y luego vamos a ir detallándolas poco a poco. Un saludo, por cierto, de Juana Carrera. En esta jornada de hoy hablamos de un accidente que ha tenido lugar esta mañana en Foz, a la altura de Cangas, ante Casas Elmira. Un hombre de 41 años sufría dolor de espalda después de una colisión entre dos vehículos, una colisión por alcance, y fue trasladado al Hospital de Acosta para realizársele un reconocimiento. Hay que destacar que la carretera Lugo 125 todavía permanece cerrada a causa de los desprendimientos por causa de aquella tanda de lluvias que cayó la pasada semana. La carretera que une Bretoña, La Pastoriza y Lindín en Mondoñedo permanece cortada al tráfico en ambos sentidos desde el 15 de octubre, que fue cuando se tuvo que cortar como consecuencia de esos desprendimientos que provocaron las fuertes lluvias. Según la Guardia Civil de Tráfico, estará cerrada durante un tiempo más. Son los 11 primeros kilómetros del trazado entre Curros y Mondoñedo, y mientras reparan ese problema, pues podría todavía demorarse la apertura de la misma. Hablaremos del tema de educación porque después de la reunión del claustro y del consejo escolar que se celebraba de manera urgente en las últimas horas en el IES Vilar Ponte, en la tarde de ayer, se ha llegado a una conclusión por parte de la Consellería de Educación, y es la del cese de la directora que habían elegido, la segunda del curso, y se tendrá que nombrar a una nueva directora. Y hay una profesora que se ha proclamado y que ha sido elegida con el voto de los profesores, con un 65% de los votos del profesorado. El hecho de que la Consellería de Educación retire a esa directora, que fue nombrada de forma irregular, según denuncian desde la CIGA, de forma ilegal, vendría a darles la razón a los responsables de los sindicatos, que habían alertado de que la delegada territorial de Educación podría haber incurrido en prevaricación con este asunto. Pero aún así, desde CIGA no se quedan conformes. Por una parte, piden la dimisión de la jefa territorial de Educación. Por otra parte, piden una disculpa pública de la Consellería de Educación ante toda esta mala gestión. También piden que se retiren las denuncias a las dos madres que irrumpieron en las aulas y algo más. El profesor número 43, que es el que inició toda esta discordia, que fue el factor precisamente que desencadenó toda esta polémica en el IES Vilar Ponte en Viveiro. Hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, de la situación de salud del Partido Socialista en el municipio de Foz. Juan Carlos González Santín, el responsable del PSOE a nivel provincial, dice que la salud del PSOE en Foz es buena y que han recuperado cerca del 50% de aquellos que se fueron después de la entrada de Jaime Cancio en las filas del Partido Socialista. En un ratito lo escuchamos. También hemos preguntado qué opina de esa plataforma que acaba de crear esas personas que se han ido del Partido Socialista. Foz Plataforma Ciudadana dice que prefiere no pronunciarse, pero que están haciendo justo lo que tanto habían criticado, señalar a una persona porque se había ido del partido y había montado otro grupo, y es precisamente lo que han hecho ellos, irse del Partido Socialista y montar otro grupo. En un ratito lo escuchamos. Hablaremos de esto y de muchos otros asuntos. Por ejemplo, en Burela estudian arreglar los caminos del campo y el camino de las Pasadiñas. El alcalde afirma que la decisión se tomará en los próximos días porque el ayuntamiento va a recibir cerca de 151.000 euros con cargo al PEIM 2014. Hablaremos de la mina de oro de Salave, porque la plataforma Oro No ha conseguido 50.000 firmas en las que le piden al presidente del Principado que suspenda la explotación minera. Y más sobre firmas, 1.430 firmas han conseguido las madres de Mondoñedo para reclamar más atención para sus hijos en el centro de salud, y lo han conseguido. Antes del mes de julio, tenían un pediatra que atendía a los pacientes 4 días a la semana en el centro de salud de Mondoñedo y 1 día a la semana en el centro de salud de Lorenzana, pero ese profesional se dio de baja y en estos momentos pues solamente les atendían un día han conseguido, a través de esas firmas que han presentado en el Hospital Universitario Lucus Augusti, que un médico de familia atienda a los niños 2 días a la semana, martes y jueves en el centro de Mondoñedo y 1 día a la semana en el centro médico de Lourenza. De esto y de mucho más hablaremos a lo largo de los próximos minutos. También hablamos de deportes con Miguel Fuente.
Hablamos de gimnasia porque la Escuela Mariñana Porta Norte ha obtenido la clasificación para el Campeonato de España de base, que se va a celebrar en Castellón los días 20 y 24 del próximo mes de noviembre, y que van a participar con 3 equipos, Alevín, Cadete A y Cadete B, que presentaban esta fase en gallega disputada en Ourense. También hay que destacar que para la Mariña regresó otra excelente nueva del Campeonato Gallego con la proclamación de la Escuela de Xove como campeona autonómica en la categoría senior. Y el deporte escolar comenzará la competición a mediados del próximo mes de noviembre, según ha acordado en la reunión preparatoria. Para esta temporada, el patinaje artístico vuelve al deporte escolar y en atletismo proponen volver al formato de jornadas completas. La primera carrera, medio kilómetro vertical Monte Comado, se celebrará el sábado en Reinante, la salida a las 11 de la mañana en la playa de Arealonga y la meta en la cima del Monte Comado, después de recorrer 4.400 metros y un desnivel de medio kilómetro. En el mundo del fútbol, la jornada en primera autonómica nos ha deparado un derbi mariñano entre Liberia y el Club Deportivo San Ciprián, que se saldó con la victoria del equipo visitante por 0-2, destacando que desde el minuto 5 de juego el equipo de San Ciprián estuvo con un jugador menos por expulsión de su portero. El Valledor jugaba en casa. Tablas, empate a 0 frente al Sagrado Corazón. El Xove Lago sumó una victoria en movimiento por un tanto a 4 y el Burela, que jugaba en casa frente al Prostoricense, finalizó con el 2-0 en el marcador. También en esta jornada el Xove Lago, como decíamos, que vencía a domicilio del Movimenta por un tanto a 4. En fútbol sala tercera división, la jornada ha sido buena para el Super Tía Pontenova, que venció a domicilio del Ribeira por 3-5. El Xove sigue líder, venció 6-3 al Azcar Lugo B, y en esta ocasión el filial buralista que jugaba en casa recibía al Santiago Fucusal. Veía como el equipo en compostelano se llevaba la victoria por un tanto a 2. En el mundo de la canasta, la jornada del fin de semana nos ha deparado que el Lourenzá Mondoñedo, en esta jornada en la segunda división femenina, le tocaba viajar a Castro de Lea y regresaba con una derrota 7-2, 4-9 al final del compromiso. También esta jornada se iniciaba la competición en la tercera división masculina, primera jornada, donde el Club Baloncesto Burela perdía a domicilio del Suministros La Ronda 5-4, 2-9, y en esta primera jornada se aplazaba el compromiso del Praia Aguas Santas Ribadeo, que el próximo fin de semana compite a domicilio del Newton Formación Terracha, y el Club Baloncesto Burela viaja nuevamente para enfrentarse al Enfoca Asesores.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Menú para hoy en Viladoval. De primero hay lentejas estofadas, arroz con gambas y brécol con bechamel. De segundo, codillo asado, filete de pollo a la plancha o marmitaco de bonito. Postre o café elegir, precio 9 euros y con tarjeta fidelización solamente 8,50. Apenas 2 minutos para la 1 del mediodía. Antes de ir al boletín de noticias nacionales e internacionales, hablamos de un par de asuntos de importancia en Ribadeo. Hablamos del mercado de Nadal. Sí, ya estamos hablando del mercado de Nadal. La 12ª edición se va a celebrar entre el 5 y el 8 de diciembre, pero el plazo de inscripción para participar está abierto ya. Estará abierto hasta el 30 de octubre. El evento está organizado por la Concejalía de Desarrollo Local y Turismo y patrocinado por la Vicepresidencia de la Diputación. Ana Martínez, la responsable de esta concejalía, explica que con este mercado el ayuntamiento busca animar las calles, los comercios de Ribadeo en un puente en el que son muchos los visitantes que se animan a acercarse hasta Ribadeo. Siempre escogen el Puente de la Inmaculada. La Concejalía de Desarrollo Local y Turismo quiere que el mercado de Nadal también sea un espacio de oportunidades para los profesionales relacionados con la artesanía, con el diseño, donde se pueda visibilizar el trabajo creativo e innovador de artistas y artesanos. Así que Ya estamos en el momento de inscribirse para participar, para tener un stand en el mercado de Nadal. Hasta el 30 de octubre se puede solicitar la inscripción. Hasta el 30 de octubre en el registro del ayuntamiento. También pueden encontrar las bases colgadas en la página web, que es ribadeo.org, para participar en el mercado de Nadal 12ª edición entre el 5 y el 8 de diciembre. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando la actualidad. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Hoy el día va a quedar bueno, con nubes y claros, con sol, y podemos alcanzar los 23 grados, según Meteo Galicia. En estos momentos estamos en los 19. En cuanto a mañana, por la mañana tendremos nubes y claros, pero por la tarde se esperan cielos completamente despejados. El viento estará en calma durante prácticamente todo el día y las temperaturas bajan, pero poquito. Estarán las mínimas en 13 grados y las máximas alcanzarán los 21. Son temperaturas elevadas las que nos esperan por lo menos hasta el viernes. Nubes y claros, viento débil y temperaturas de entre 13 y 23 o incluso entre 16 y 23 grados, que es lo que nos dan ya de cara al viernes 24 de octubre. Es decir, que seguimos prolongando este veranillo que tenemos en estos momentos. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
En Almacenes Mouriz de Xustás seguimos con la gran liquidación por renovación de existencias. Tome buena nota de estos precios. Sillas de castaño desde 36 euros. Mesa comedor extensible de 4 metros, 500 euros. Conjunto 3 más 2 en tela, 260 euros. Dormitorio de castaño sin armario, 700 euros. Tresillo en piel de becerro con madera vista de castaño, 1.600 euros. Antes de comprar, venga a Almacenes Mouriz y aproveche esta gran liquidación por renovación de existencias. Puede pagar al contado o financiarlo a un año sin intereses o hasta 60 meses. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, en Xustás Cospeito.
Vamos a hablar ahora del municipio de Barreiros.
Barreiros, un concello tranquilo para vivir e disfrutar en natureza.
Para hablar de Barreiros tenemos con nosotros al alcalde, Alfonso Fuente. Alfonso, buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Falamos de hostelería. Mantivo vosted de unha xuntanza recentemente cos hosteleiros. Cales foron as conclusións desa xuntanza, desa reunión?
Sí, pues fai unos días mantiñamos, convocamos a todo o sector da hostelería de Barreiros, non, para un pouco facer un balance do que foi este verán, non, e empezar a traballar xa de cara ao verán que ven, non. Desde o momento que, bueno, fomos consumindo nestos anos todo o material que tiñamos de sobre Barreiros, material turístico que se editaban no concello, creíamos a necesidade de abordar pois unha nova guía, non, facer unha guía xa con actual, incluindo, bueno, pues as cousas que foron cambiando, novas fotografías e tal, e se lle trasladou ao sector da hostelería dándolle a posibilidad de incluirse nesa guía, ¿no? Entonces eu creo que é algo como se explicou ali, non, que o que é o turismo en sí fora de España, pois pues, xa o patrocina o noso país, o goberno do Estado e a propia Xunta de Galicia. Dentro do que España, pois pues, estáse vendendo que a Mariña Lucense, estamos traballando conxuntamente todos os concellos, pero logo unha vez o turista chega aquí, cando se dirixe pois pues, a oficina de turismo de Barreiros ou os locales da hostelería de Barreiros, que lle poidan dar unha guía, de forma que poida ter na man todo o que pode visitar no noso concello, non? Para que unha vez esteñan na Mariña Lucense, pois eses turistas elixan Barreiros e non outro concello, non?
Entón, estamos a falar dunha guía exclusivamente ou máis centrada no concello de Barreiros. Por exemplo, que queren amosar nela?
Sí, é unha guía, bueno, pues que vai a levar todos que son as rutas, todo o que é patrimonio histórico, bueno, todo o que son a costa, o Camiño Norte, é dicir, todas estes últimos xacementos que tivemos, non? A tumba que apareceu pues, na praia de Coto, ou estes descubrimentos no San Esteban, eu creo que todo que recolla un pouco todo o que se pode ver no noso concello, non? Tamén vai a incluir todas as actividades deportivas que se poden facer no concello, surf, kitesurf, parapente, é dicir, todas para que cada un poida elegir a que lle parezca máis idónea ou que lle guste máis, non? É dicir, que teña esa guía propia de Barreiros, de que facer en Barreiros e donde estar, donde dormir. Vamos a contar co hostelería, toda vai a aparecer aí reflexada, e entonces, bueno, pues eu creo que é importante ter, bueno, pues ter un material de cara pues a estes anos, non? Vendo que o turismo pues sigue se incrementando pues ano a ano no noso concello e na Mariña en xeral, e creo que en Galicia, en España, non? Pues está sendo un sector que non vai á baixa, e creo que Barreiros, cando se fala de turismo, é un referente moi importante, non?
Falaba vostede desas perspectivas turísticas e dese balance turístico. Como foi o verán? Eu teño a impresión de que foi moi ben en toda a Mariña Lucense, e ademais en concreto no concello de Barreiros, pero cal é a lectura do alcalde?
Sí, no, a lectura do alcalde que me trasladan os hosteleiros, eles estaban contentos, é dicir, e iso, como digo, se nota cando convocas unha reunión os hosteleiros e asisten. Eso quer dicir que hai interés, é dicir, que hai interés porque eu creo que a campaña foi boa, non? As casas de turismo rural, os hoteles tiveron unha ocupación boa, e si ben, hai que reconocer que se o gasto medio baixa, o que si se aumenta, se compensa con moitos máis turistas, non? Moitas veces os que somos de aquí, os que vivimos todos os días aquí en Barreiros, pois decimos, non fixo bo tempo, e eu creo que ese é un erro, non? É un erro decir que non fixo bo tempo, porque precisamente o turista que busca a Mariña Lucense, que busca Barreiros, busca precisamente o clima que fixo este verán, é decir, ni moita calor, sí, que algún día faga calor, ir á playa, disfrutar do sol, pero o principal é que non chova moito, ainda que é verdad que os turistas lles gustan que vir a Galicia, que en Galicia algún día chova, pois que non chova, que se poida, pois eso, facer esas rutas, pasear pola playa, facer o camiño, é dicir, as distintas actividades e distintos lugares que se poden visitar na Mariña, pero sobre todo eso, que non chova. En canto que teña que facer moita calor, eu creo que non é necesario, non? E os hosteleros pois un pouco se van dando conta deso, non? O turista que ven aquí pois busca comer ben, dormir a gusto, ter onde pasear, é dicir, algo tranquilo, non hai masificación, podese circular perfectamente polas carreteras, non hai atascos, e eu creo que todo eso é importante, non?
Está claro que os turistas gustalles Galicia, pero tamén gustalles en Barreiros. Alcalde de Barreiros, Alfonso Puente, gracias por estar con nos, falándonos desta guía turística que teremos pronto no concello nas oficinas de turismo, e moi boa tarde.
Boas tardes a vos, gracias a vos.
Escuche, le interesa Mes del Sofá en Hipermueble Ribadeo. Con la compra de un sofá le regalamos una mesa de centro. Hipermueble Ribadeo, en Don Piñor, antes Saneamiento Solloso. Abierto de martes a sábado. Hipermueble Ribadeo, la mayor exposición de sofás y muebles de Amariña con los mejores precios. Este mes regalamos mesa de centro. Hipermueble Ribadeo.
13 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a hablar de sucesos esta mañana sobre las 7:20. Ha habido un accidente en Foz, un hombre ha sufrido algún malestar, no ha sido un accidente grave, ha sido una colisión por alcance, pero sí que sentía malestar en la espalda y ha sido trasladado al Hospital de Acosta para ser atendido. Un hombre de 41 años de edad. Era una colisión por alcance a la altura de Cangas, ante Casas Elmira, esta mañana en Foz. Y recordamos que la carretera Lugo 125 entre Bretoña y Lindín permanece cerrada después de que el pasado 15 de octubre se produjeran varios desprendimientos de tierra por culpa de las lluvias intensas que cayeron. Está cerrada mientras se solucionan todos esos problemas y puede que todavía haya que esperar unos días hasta que se vuelva a recuperar la circulación por esa vía. Está sobre todo cerrado los 11 primeros kilómetros entre Curros y Mondoñedo. Seguimos, vamos a hablar de educación. Menuda la que se lió en el IES Vilar Ponte de Viveiro y menuda la que sigue liada en estos momentos todavía. En la tarde de ayer se celebró de forma urgente un claustro, un consejo escolar, y en ese claustro el consejo escolar decidieron, y la Consellería de Educación habría admitido, cesar a la directora que estaba en estos momentos, que había sido nombrada por la Consellería sin consultar con el claustro ni tampoco con el consejo escolar, algo que denunciaron desde el sindicato CIGA, e incluso desde este sindicato hablaban de prevaricación de la delegada territorial de Educación. El caso es que Educación admite que va a cesar a esta directora, se ha postulado una profesora para ser la nueva directora y ha recibido un apoyo del 60% de los profesores allí representados que votaron. Esta es la situación como está en estos momentos, pero desde el sindicato CIGA señalan que pese a que ha dado su brazo a torcer la consellería con el tema de cesar a la nueva directora que había puesto, y ha puesto a dedo, según señalan los responsables de la CIGA, pues que con esto no se soluciona todo. Ellos quieren una disculpa pública de la Consellería de Educación, quieren la dimisión de la delegada territorial de Educación y además quieren el profesor número 43, además de la retirada, por cierto, de la demanda contra esas madres, de la denuncia contra esas madres que entraron en el recinto del instituto. Vamos a escuchar a Dores Fernández, que es la responsable de CIGA en la comarca.
Evidentemente, después de todas las consecuencias ocurridas a raíz de este nomeamiento a dedo, que van desde a desorganización e o mal ambiente entre a comunidade educativa até unha denuncia a dúas nais diante da Comisaría de Policía, que a CIGA en si nos reitera a necesidade de que se asuman responsabilidades e exiximos a dimisión inmediata da xefa territorial de Educación, que tomou unha decisión ilegal de nomear a unha nova directora sen oír o claustro e o Consello Escolar preceptivo para nomear unha dirección provisional, como é o caso do IES Vilar Ponte. Mais unha vez, a Consellería actúa a marxe dunha normativa que está obrigada a cumprir, cando esta non lle do seu agrado. Para CIGA en sino, esta rectificación da Consellería reconduce unha situación manifesta de ilegalidade, pero non resolve o problema inicial do que xurdiu, que non é outro que a supresión dunha praza docente no centro, que provoca unha reducción da calidade educativa. Como ten ocurrido tanto no IES Vilar Ponte como noutros centros da comarca durante estes últimos anos, a reducción do profesorado, case unhas 100 docentes, leva consigo o aumento das ratios, os agrupamentos de alumnado, a supresión de medidas á diversidade ou ao alumnado con necesidades específicas, o aumento de impartición da FINS e de compartir centros. É dicir, en definitiva, a Consellería actúa con criterios meramente económicos, recortando ano tras ano na educación, e non con criterios pedagóxicos e de mellora de calidade do ensino. A elaboración dos novos horarios no IES Vilar Ponte amosará que non se poderán cadrar sin empeorar en alguna medida os criterios pedagóxicos aprobados no claustro e no Consello Escolar e que estaban dando excelentes resultados. O desleixo da Consellería pola Educación Pública queda en evidencia no cúmulo de despropósitos cometidos neste centro, que se sequenciaron da seguinte maneira. Primeiro, comprometeronse coa dotación do docente número 43. Logo, negáronse a cumprir o compromiso. Logo, nomearon ilegalmente a dirección e tamén elaboraron irregularmente os horarios, o que fai que aínda hoxe o profesorado e o alumnado non coñeza os horarios definitivos.
Así está na situación, menuda retaíla de hechos que se han sucedido en apenas un mes desde que comenzaran las clases. Indican, por último, desde CIGA que hay que reponer el profesor número 43, que con 42 docentes no se puede dar la misma calidad educativa que con los 43, y vuelven a insistir sobre el número de docentes que se han ido perdiendo en los últimos años y que ascenderían a 100 en los últimos 5 años en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Seguimos, cambiamos ahora de asunto y vamos a hablar de otra situación bastante llamativa y de una crisis de la que parece que está saliendo un partido político, o al menos dice que está saliendo. Es el Partido Socialista en el municipio de Foz. Se están reorganizando, parece que van saliendo a la superficie a respirar. En la noche de ayer celebraban la primera reunión de la Ejecutiva Socialista y lo hacían aquí en la Mariña, en Foz en concreto, donde tenían toda la revuelta. Hicieron una valoración de la situación actual después de que salieran huyendo despavoridos los concejales y se quedaron con las actas de concejales y otras tantas personas, 42, según las cifras de los que se fueron, dejaban las filas socialistas. Bueno, hicieron el balance de la situación, los responsables del PSOE dijeron que estaban mejor y que han recuperado el 50% de aquellos que se fueron del partido cuando sucedió todo lo que sucedió, que en realidad vino desencadenado por la nueva inclusión de Jaime Cancio en las filas del Partido Socialista. Habla Juan Carlos González Santín, el responsable del Partido Socialista en la provincia, sobre la plataforma que acaban de crear estos que se fueron del Partido Socialista. Se llama Foz Plataforma Ciudadana. y dice que no quiere pronunciarse, que no quiere dar una valoración sobre ella. Pero sí señala que están haciendo lo que ellos habían criticado. Sí, los socialistas criticaron que una persona se iba de un partido político y montaba un grupo independiente, es decir, Jaime Cancio se iba de Unifoz y montaba Jaime Cancio se iba de PSOE y montaba Unifoz. Ellos están haciendo lo mismo, se van del Partido Socialista y montan Foz Plataforma Ciudadana. Vamos a escuchar lo que opina el responsable del PSOE en Lugo, Juan Carlos González Santín.
Eu non vou facer ninguna valoración sobre esa plataforma, non? O único que digo é que a xente ten que ser coherente cos seus actos. Esta plataforma, como usted dice, a causa que eles esgrimiron para irse do Partido Socialista era que iba a entrar no Partido Socialista unha persona que antes había ido a montar outro partido político. Ahora parece, non o sei se acerto ou non, parece que estas persoas van facer o que elas mismas critican. Bien, terán o que xuzgar os veciños de Foz. Eu, desde logo, non vou facer ningún comentario sobre esta plataforma.
Es lo que decía Juan Carlos González Santín, a quien le hemos preguntado esta mañana en COPE de la Costa sobre este asunto, una valoración. Le pedíamos sobre la plataforma ciudadana. También le preguntábamos cómo estaba la salud del Partido Socialista en Foz. Él dice que el estado de salud va mejorando.
A saúde do Partido Socialista de Foz é boa. Os compañeros de Foz están moi animados, están traballando ben. Está claro que tuvemos ali pois un problema cos nosos concelleiros que abandonaron o grupo parlamento, o grupo socialista, e polo tanto o primeiro que teño que dicirlles é que esa acta do Partido Socialista é debena devolver ao Partido Socialista. Unha vez dito isto, decir que en Foz se está traballando, que nesta reunión se constatou que realmente pois a xente está animada, está con ganas de facer cousas polo concello, están traballando ben, e eu estou seguro que nas próximas eleccións os veciños de Foz pois nos darán outra vez a confianza. A nivel de partido, pois a verdad é que estas afiliacións que se foron, que é certo que se foi unha parte importante do partido, cousa que eu desde logo como secretario xeral sinto, tamén dicirlles que teñen a porta aberta, decir que xa algún destes que se foi volveu ao partido, e houve moitas outras persoas que están vindo ao partido. Polo tanto, a situación, a saúde, como usted decía, do partido ben, desde logo, pois, despois dunha ferida que tuvemos, pois, recuperándonos correctamente.
Es la lectura que hace Juan Carlos González Santín, el responsable del Partido Socialista en la provincia de Lugo. Dice que se están recuperando correctamente, pero que los concejales que se llevaron el acta de concejal, que la devuelvan, que ese acta de concejal es del Partido Socialista y no de ellos. Ayer celebraban la primera reunión de la Ejecutiva en toda la provincia, y lo hacían aquí en Foz, con la asistencia de Jaime Cancio, aquel factor que desencadenó prácticamente toda esta crisis que se ha vivido y que todavía se está viviendo en el seno del municipio de Foz, del Ayuntamiento de Foz y del Partido Socialista Focense. Los socialistas, además, antes de celebrar esta reunión de la Ejecutiva, presentaron una de las iniciativas que van a llevar ante el Parlamento gallego, y está relacionada con el tema de las compañías eléctricas y los nuevos contadores que han estado poniendo por la zona. Insisten desde el Partido Socialista, después de mantener una reunión con la plataforma en contra de los abusos de las eléctricas, en que esos contadores no están homologados y que, aunque se reclame a la empresa está cobrando por la lectura del contador, pero que no pueden supervisar precisamente porque no están homologados. Van a llevar este tema ante el Parlamento gallego nuevamente. Vamos a escuchar a Santín.
Que os contadores da luz que están instalados por parte dunha compañía eléctrica que afecta a gran parte da Mariña, pois non reúnen os requisitos que teñen que reunir. Estamos falando da homologación destos aparatos, que o que fai é que as lecturas sean correctas e que, sobre todo, e isto é moi importante, que a empresa eléctrica non poida manipular estos aparellos. Bueno, pois parece ser que todos estes aparellos que están instalados pois non teñen esta homologación e non hai nada que garantice que as lecturas son reais. Ademais, temos constatadas, están incluso nos tribunais, varias denuncias de usuarios de rede eléctrica desta compañía, que denunciaron a compañía por lecturas incorrectas. E cos tribunais se están dando a razón. E tamén nos consta que hai informes da Xunta de Galicia nos que aparece que estos contadores non están homologados e non reúnen os requisitos que marca a lei. E non é que non reúnan un requisito, é que non reúnen 4 ou 5 requisitos que marca a lei. Polo tanto, que vamos a fazer nosotros? Levar isto de novo ao Parlamento de Galicia e exixir ao Conselleiro de Industria que a súa consellería cumpla que as súas funcións e que a lei, que non é outra que velar para que as compañías eléctricas facturen o que teñen que facturar e teñan os contadores que están homologados, para que os veciños da Mariña non sufran incrementos de luz injustificados, que encima non poden nin reclamar, porque como están validados por un aparello, repito, un contador eléctrico, que non reúne os requisitos que ten que reunir, pois non teñen nin posibilidades de reclamar, porque se reclaman o que lles dice a compañía eléctrica é que lles está facturando o que pon o contador.
Para llevar nuevamente el tema al Parlamento gallego para exigir que se tomen las responsabilidades necesarias en el asunto y además para exigirle al consejero de Industria que se encargue de trabajar en lo que es lo suyo y que vigile que las eléctricas no estén abusando de los ciudadanos y de los clientes. Cambiamos ahora de asunto. Burela estudia arreglar el camino del campo y el camino de las Pasadiñas. El alcalde afirma que la decisión se va a tomar en los próximos días y que el ayuntamiento va a recibir unos 51.000 euros con cargo al PEIM. Así que la decisión a los caminos que se quieren incluir en ese PEIM se tomará ya en breve. Tienen sobre la mesa varias alternativas, aunque todo apunta, dicen que se van a decantar por esos, por los caminos do campo e caminos das Pasadiñas. En este sentido, el concejal de Obras, Manuel Fernández Valle, ha señalado que el camino do campo, situado entre la carretera Burela San Ciprián y el recinto deportivo de Amarosa, es muy usado durante todo el año y no está en buen estado. Y luego, por otra parte, está el camino das Pasadiñas, que da salida al Camino Real por una calle realizada hace un par de años, que permitiría acondicionar una zona que también lo necesita si se metieran a arreglar ese camino. 51.000 euros con cargo al PEIM. 26 minutos pasan de la una del mediodía y vamos a hablar del municipio de Cervo, porque allí se emprende una campaña informativa, también de concienciación ciudadana, pero de aviso, para que los propietarios de los perritos, de las mascotas, se encarguen de cumplir la normativa, no pasearles por donde no deben y recoger sus deyecciones. En caso de que no hagan, no cumplen con la normativa, pueden ser multados. Escuchamos al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
No Concello de Cervo vamos a iniciar una campaña que va a ir dirigida aos dueños de animales domésticos, especialmente de cas, para concienciarlos e para promover actitudes cívicas e responsables. Sabemos que a gran maioría de veciños con cas cumplen coas súas obligacións, pero tamén temos detectado, e así nos lo transmitiron algúns veciños, que en ocasións non se están cumprindo as normas como se debía. Polo tanto, é o noso deber traballar para concienciar a todos os cidadáns de certas obligacións, como que teñen que recoller as defecacións dos cas nas rúas ou sacalos a pasear con correa. Pero tamén vamos a facer fincapé nas prohibicións, como a de levar aos cas aos parques infantiles ou a de bañalos en fontes públicas ou nas duchas das playas. Todas estas indicacións vanse facer a través de varias vías. Unha delas é a colocación de paneles informativos en zonas públicas como plazas ou parques. Pero ademais esta campaña vaise reforzar co envío de cartas, unhas cartas que se lles vai mandar aos propietarios dos cas potencialmente peligrosos. En estes casos vamos a informar de xeito máis específico sobre as normas que afectan a estas razas. Ademais, temos que recordar que o non cumplimento destas normas, unhas normas que, por outra parte, son de sentido común, vai poder implicar a imposición de multas. Porque o noso objetivo é que todos poidamos convivir con normalidade, que poidamos manter as rúas limpas e que teñamos actitudes responsables.
¡Qué maravilla de carreteras! Ojalá todas fueran así.
¿Sabes que los neumáticos fuera de uso se utilizan para construir nuevas carreteras? Gracias a Signus, los neumáticos que ya no se utilizan se reciclan en polvo de caucho para la fabricación de firmes más duraderos y silenciosos.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Apenas un minuto y algo nos queda de programa. Vamos a hablar del Centro de Salud de Mondoñedo y también del de Lourenza. Van a poder contar con un médico de familia que atienda a los niños cuando haya que atenderlos, tengan que ir a revisión, etcétera. Hay que destacar que un grupo de madres se pusieron a recoger firmas para solicitar una mejor atención para sus hijos. Recogieron 1.430 firmas. Las presentaron el pasado viernes en el Hospital Universitario Lucus Augusti y también acaban de reunirse con un responsable de la Gerencia de Atención atención primaria. Dicen que en virtud de una gestión de la portavoz del PP de Mondoñedo, Elena Candia, han conseguido que un médico de familia atienda a los niños 2 días a la semana. Hasta ahora, y después de la baja del facultativo del pediatra, se venía atendiendo 1 día a la semana en Mondoñedo, 1 día a la semana en Lourenzá. Han conseguido 2 días a la semana de atención del médico de familia en Mondoñedo y ese día que se mantiene también en Lourenzá. Así que a partir de ahora, los martes y los jueves, un médico de familia atenderá a los niños en el centro de salud de Mondoñedo. Los miércoles tocará en el centro de salud de Lourenzá. Una reivindicación emprendida por un grupo de madres. Recogieron 1.430 firmas y han conseguido